Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Ya estamos con las guerras en todos los sitios cerrados que comienzan siempre con el verano por el aire acondicionado. Unos tienen frío, otros tienen calor. Los que tenemos frío nos ponemos las chupitas ahí en estos ratos de frescor. Los que tienen calor se achicharran y se quejan. Bueno, estos son... Bueno, las discusiones cotidianas y rutinarias. Álvaro Coutelén, ¿qué tal?
Hola, ¿cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? Bueno, pasan ya 6 minutos de la una.
Como que no me he ido porque me he quedado aquí congelado con el aire acondicionado. ¿Cómo me he quedado tieso como un témpano.
Pero si tú traes la camisa de franela, que traes cada día.
Pues efectivamente, traigo la camisa de carnicero de Milwaukee.
¿Es verdad? De leñador, diría.
De leñador también, sí.
¿Te falta?
De la América profunda.
Exactamente, de Milwaukee, de Wisconsin.
Sí, sí, aquí sacaría el hacha contra algunas, pero bueno, me voy a callar.
Bueno, dejando aparte esa agresividad verbal, por favor, relájate, que todavía nos queda mucho verano. ¿Por dónde va la actualidad? Aparte de por la de el alcalde que ha estado aquí con nosotros.
Sí, una magnífica entrevista que ha realizado el alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, la primera que se realiza aquí en la cadena COPE, al nuevo primer edil madrileño. Bueno, pues aparte, vamos a volver a la sesión, segunda ya, del juicio a Beatriz López Doncel, auxiliar de clínica del Hospital de Alcalá de Henares, que, como recuerdas, presuntamente mató a dos ancianas inyectándole aire en las venas. Ha sido el turno para los testigos. Han ido médicos, enfermeras y también los policías encargados de la investigación. Bueno, los médicos, hay alguno que dicen que desde luego pues han tenido mala relación con ella y que se creen todo lo que ha pasado. Te recuerdo que ella ayer negó absolutamente todo.
Sí, sí, como si no fuera con ella, ¿eh?
Efectivamente, además con una arrogancia, calificada así Ana Palacios, la que está en el juicio, sí, de Beatriz, que minutos antes estaba llorando cuando estaban hablando los abogados de las víctimas. En fin, es una personalidad un poco rara la de esta chica, y la policía reconociendo que en su casa hallaron jeringuillas compatibles con haber inyectado esa cantidad de aire a las personas fallecidas. Te recuerdo que es auxiliar, ella no pincha, no toca vena, con
no
lo cual
tiene que hacerlo,
no
además
tiene por qué tener jeringuillas de este tipo en su casa. Por lo demás, vamos a estar en la Complutense, y por un doble motivo, muy rápido. Primero, alumnos de la EBAU que realizaron el examen de dibujo técnico 2 presentando una reclamación porque dicen que dos ejercicios de ese examen no estaban en el temario oficial que se dio durante todo el curso y que eso les ha bajado la nota. También lo reconocen los profesores de dibujo técnico en una asociación que van a acompañar a estos alumnos porque dicen que eso está fuera de temario. También la universidad ha abierto una investigación a ver en qué queda, si se repiten los exámenes o si suben o bajan notas. Y también en la Complutense, ya llevo un rato el homenaje a Alfredo Pérez Rubalcaba. Hace 39 días que falleció el que ha sido un histórico dirigente socialista en las últimas décadas en España, pero también un gran profesor de química, donde volvió hace 3-4 años cuando dejó la política. El aula magna de la Facultad de Químicas lleva desde hace una hora el nombre de Alfredo Pérez Rubalcaba, en un homenaje que está haciendo la universidad, el rector, el decano también de químicas, pero también a los que ha dejado muy huérfanos, según ellos, sus alumnos, muy huérfano de sus enseñanzas, que le echan mucho de menos ya en este final de curso donde no ha estado su querido profesor.
Claro, empezaron el curso con él y no lo han
podido acabar. Y no lo han podido terminar, efectivamente.
Pues es triste, a fin de cuentas. Gracias, Álvaro.
Voy a poner una chaquetita y eso. Venga, hasta luego.
¡Hasta luego, Lucas!
Ya está Teresa, cómo se nota que está ociosa,
¡hasta luego, Lucas! ¿Y cómo están las carreteras? Se lo preguntamos a Teresa Serrano desde la DGT, las carreteras de la región. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes. Pues en este momento tenemos que seguir hablando del corte de la Nacional 6 en el Alto del León, entre Madrid y la provincia de Segovia. Por un accidente con un camión involucrado, se está cortando el tráfico en ambos sentidos y hay desvíos señalizados. Además, tenemos retenciones persistentes en la M50, tanto a su paso por Boadilla del Monte como en Majadahonda, ambos tramos en sentido A6 y en el resto a esta hora total tranquilidad.
Y Margarita Pérez, ¿cómo están las calles madrileñas? Ella está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Margarita?
Hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, pues sin cambios importantes, continúan esos trabajos que ya mencionábamos de asfaltado, previos a asfaltado, en la confluencia de Velázquez con la calle de Alcalá. Y en esa zona hay cortes de carriles, estrechamientos y además el firme se encuentra en mal estado, por lo tanto se pueden evitarla mucho mejor. En el resto de las zonas del interior se mantiene la situación tranquila, de momento no hay complicaciones especiales que destacar. En la M30 hay algunos puntos puntos donde también hay trabajos de mantenimiento, como por ejemplo en la zona cercana a O'Donnell en sentido sur, pero el estrechamiento es pequeño y no afecta de momento al tráfico y por lo tanto la M30 todavía es una vía donde predomina la fluidez.
¿Qué tal, Amparo Latre? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
Estaba comentando, Álvaro Coutelén, esa protesta de los alumnos, esa reclamación de los alumnos en la Universidad Complutense, y me decías que tienes conocidos que están intentando ver qué ha pasado con esa pregunta que no figuraba en el temario.
Sí, tengo la hija de una amiga con muy buena nota de fin de curso en dibujo, en concreto con una matrícula, que luego el examen no le ha ido del todo bien y están reclamando también. La verdad es que, no sé, lo pasan mal, ¿eh?
Porque lo pasan muy mal.
Se juegan mucho, hay mucho esfuerzo de por medio y sobre todo cuando hablamos de buenos estudiantes dices, jo, qué pena que no se pueda controlar esto un poco más.
Se confirma que además esto es un fallo, es decir, que es un error a la hora de plantear unas preguntas sobre un temario que no han podido dar los alumnos, pues esto es bastante grave porque muchas veces los alumnos que tienen esos currículums, como el que tú nos estás contando, acceden a la EBAU para superar las notas y ya poder acceder a las carreras que ellos quieren.
No, y que a veces se quedan fuera por décimas, ¿eh?
Claro.
Es que se dice pronto. Y yo creo que es gente con un perfil académico tan bueno que no debería quedarse fuera de ninguna carrera, que ese es un sistema el que tenemos que genera estas injusticias, ¿no? A mí me lo parecen, por lo menos.
Pues mira, al hilo de eso, veía un tuit esta mañana de un profesor al que sigo y decía que teníamos que tener en la mente a esos alumnos que nunca iban a sacar, a llegar a un notable, a un sobresaliente, pero que eran unos alumnos increíbles como personas y por el esfuerzo que derrochaban cada día en sus estudios.
Pues sí.
Y me ha encantado.
Pues sí, porque muchas veces hay niños que se esfuerzan mucho.
Muchísimo.
Y no tienen la recompensa, una recompensa así vistosa.
Y bueno, y no la van a tener en las notas, pero está bien que la tengan por parte de sus formadores, de sus profes.
Sí, porque el esfuerzo ya es un valor en sí mismo. Entonces, independientemente del resultado, esos niños que se han esforzado, pues ole por ellos, ¿no?
Nos ha faltado el don. Ay, perdón, lo estaba echando de menos. Digo,
con lo bien que nos estaban quedando estas palabras.
¿Cuándo va a fluir el buen tener y la buena suerte aquí en el programa? Y ahora vamos a hablar de otras cosas. El cardenal Osoro ha visitado esta mañana el Centro Puente de Esperanza.
Sí, y es un centro, Ana, al que te invito que visitéis algún día porque hacen una labor impresionante. Y es un centro que ha surgido de la iniciativa de diferentes congregaciones religiosas que tienen presencia en el distrito de Tetuán y que se han unido para, en vez de hacer cada una algo chiquitito por su cuenta, pues sumar esfuerzos, recursos y todo lo que tienen en común para poder hacer un proyecto de más envergadura como es Puente Esperanza. Y lo que hacen es dar respuesta y apoyar a todas esas personas que vienen de otros países y que se encuentran en una situación de precariedad. Les ayudan con temas legales, con tema de idiomas, con tema de formación. Entonces, bueno, Carlos Osoro, el cardenal, pues ha visitado esta mañana este centro. Y cambiamos de asunto porque también hoy queremos contar que los jóvenes españoles Olaya Rodríguez, de la diócesis de Getafe, 27 años, y David Brunet, 23 años, y de la diócesis de Tarrasa, representan a la Conferencia Episcopal Española en el Foro Internacional de los Jóvenes que se celebra en el Vaticano, desde hoy y hasta el próximo 22 de junio, para continuar con el trabajo que se hizo en el pasado Sínodo de Obispos sobre los Jóvenes, el pasado mes de octubre, y que ahora se ha publicado el documento final, la exhortación pastoral Christus Vivit, y entonces ese trabajo continúa. Pues bien, uno de los jóvenes que representa a toda España es de aquí de Madrid, de la diócesis
de
Getafe.
Tenemos unos madrileños,
así que
están
a lo mejor,
excelentes.
A la vuelta podíamos llamar.
Anda, pues a lo mejor podíamos llamarle y que un día venga aquí
que
nos cuente.
Que nos cuente, porque seguro que está siendo una experiencia muy, muy interesante.
¿Te encomiendo esa misión?
Venga, tomo nota. Venga, subrayo aquí el nombre de...
Subrayando.
Olaya Rodríguez, 27 años, diócesis de Getafe. Y que sepa que...
Olaya, lista, ¿eh?
Que la llamaremos para que venga a contarnos.
La queremos aquí en el programa. Gracias, San Pablo
Latre. Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
A Ay, Natalia Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás volando, como en la canción?
Ay, a mí se me ponen los pelos de punta, oye.
Los pelos como escarpias.
Exactamente. Ay, perdona.
No, vamos, digo yo, no sé, yo digo eso. Tú sabes que, bueno, Natalia Gutiérrez es la directora comercial del Grupo Nogales. Siempre hablamos con ella de temas relacionados con nuestros mayores. Esta mañana hemos hablado con el alcalde, el flamante alcalde de Madrid, con Martínez Almeida, y por supuesto le he preguntado sobre los mayores, porque va a tener en cuenta una serie de medidas un poco para mejorar la situación de estas personas, que son un colectivo que también hay que cuidar.
Por supuesto que sí, me encanta que les tenga integrados dentro de su programa de electoral y de su programa de trabajo, porque ahora ya hay que empezar a trabajar.
Hay que empezar a trabajar, pero lo principal para empezar a trabajar, o sea, es importante el contenido, ¿no?
Efectivamente.
Pero es muy importante también, en este sentido, hablando de los centros de los Nogales, del continente. Es decir, de qué ofrecemos a esas personas mayores en infraestructuras, en aparatología, en comodidad, en fin, que se encuentre bien y a gusto.
Eso, sin lugar a dudas, es lo que buscamos todos. Ya no solo Ana por ser mayor, sino cuando buscas una escuela infantil para un niño, ¿qué quieres? Que tenga toda la tecnología a su disposición, todas las comodidades, todas las necesidades cubiertas. Y con el mayor pasa lo mismo. Los mayores cada vez son más exigentes, además. Han puesto todos sus ahorros ahí en esa huchita en la que vamos a tener que tirar de ella por una necesidad muy concreta, ¿no? Uh-huh. Y como hoy comentábamos que queríamos hacer un poco pues esa explicación acerca de cómo llevamos nosotros desde el grupo la enfermedad del Alzheimer, y cierto es que Madrid somos uno de los grupos más pioneros en establecer herramientas de trabajo para hacerles el día más amable, ¿no? Tenemos que contar, los equipos tenemos que contar con muchísimos profesionales y entre ellos la figura muy importante, el neuropsicólogo, y también una figura sumamente importante, el trabajador social, Ana, porque esas personas van a ser las que van a dar el apoyo directo a la familia, tanto para los recursos, porque efectivamente un mayor con Alzheimer conlleva una cantidad de cargas, de gastos, de necesidades en sí, que es muy difícil como familia de asumir. Eso a nivel logístico y a nivel psicológico, tenemos que pararnos por un momento a pensar que las cosas que hace un paciente con Alzheimer no las hace aposta, que no tienen nada en contra nuestra, sino que es el proceso de enfermedad el que les hace pues llegar a dar una mala contestación o a no dar un buen trato o a olvidarse realmente incluso de quiénes son ellos, ¿no? Entonces, esa figura del psicólogo y del neuropsicólogo desde nuestro grupo cobra un valor importantísimo, porque en el momento en el que nos ingresa una persona con esta dolencia, la primera entrevista es con el psicólogo.
Porque es un mazazo cuando llega esta enfermedad a una familia.
Así es.
Para todos los miembros de la familia.
Para todos. Para el paciente, por supuesto. A nadie nos gusta vernos en un proceso degenerativo en el que además lo mejor que vamos a encontrar es una estabilidad y lo peor, pues ya sabemos, pues un desenlace final y para la familia es acompañar a esta persona en una etapa muy diferente en la que hay veces que no estamos preparados, porque no estamos preparados a manejarlos, ¿no? Como decimos los profesionales. Porque hay veces que este tipo de patologías cursan con agitación, con agresividad, con desinhibición. Entonces, efectivamente son situaciones difíciles de manejar, pero que, ojo, con una serie de pautas, con un lugar muy concreto, donde haya unos hábitos muy concretos, donde haya un ambiente favorable, vamos a conseguir que el mayor, efectivamente, pase su día de una manera amable, de una manera confortable.
Pues preocupados por esos pacientes que padecen Alzheimer en el grupo Nogales, vamos a dejar esa web en la que se puede adquirir todo tipo de información, que es los-medio-nogales.es. los-medio-nogales.es. Natalia Gutiérrez, del Grupo Nogales, gracias.
Gracias a ti, Ana. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Yo quiero estar borracho.
Una 1:20 ya, estamos en mediodía en COPE Más. Si eres uno de los afectados por algún producto bancario y has perdido tu dinero, o si tenías depósitos estructurados, bonos, subordinadas, obligaciones convertibles o acciones, atento, escucha, porque miles de clientes han confiado ya en Bachofer Abogados. Consúltales ya, tienen 35 años de experiencia y la demanda es sin coste inicial. Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. 926-46-40. Bachoferabogados.com. Recuerda, 926-46-40.
Mediodía. COPE Más. Estar informado.
¿Sabías que estuve en el lanzamiento del Apolo 11? Recuerdo cómo temblé cuando comenzó el viaje para llevar a la humanidad a la Luna. Ese día todos dimos un gran paso. Y yo, un Toyota Corolla de primera generación, estaba allí.
Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Ven a celebrar una historia de amor infinita. 100 años de la consagración de España al Sagrado Corazón. El 30 de junio, ven al Cerro de los Ángeles de Getafe y renueva tu amor al Señor. Inscríbete en corazondecristo.org. UMAS, patrocinador del año jubilar.
Porque en HM Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico HM Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico HM Getafe. Queremos ser tu salud.
¿Nunca empezaste inglés? Porque...
si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no.
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros.
Descúbrelo en Seat Gil Automoción, de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.seat.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Nos estamos poniendo en situación. 1:23. Esto se ha convertido en un estudio salvaje. Pero salvaje, salvaje literalmente. Porque hoy tenemos un invitado especial, ex. Es que, de verdad, y además lo mira todo fijamente para un lado. Está mirando a Teresa, está mirando a Izaskun. Ahora mira el micro, no se lo comerá, ¿no? Digo yo. No estamos hablando de unas serpientes. Estamos hablando, es que se iba a poner a volar, de un halcón Harris. Es un halcón que se llama Mundi. Mundi, ¿qué tal? Di algo, Mundi. No quiere hablar, que dice que luego me ha hecho una señal con la patita. Es uno de los animales, una ave rapaz, de las que utilizan... en la Fundación Canis Majoris, para hacer terapia, para ayudar a personas que tienen algún tipo de trastorno. No se comen, Mundi, las espumas de los micrófonos. A ti no te habían dicho eso, pobre hombre. A lo mejor tiene hambre. No sé, Ernesto Ares, que es técnico de intervención asistida con animales y coordinador del departamento del mismo nombre de esta fundación, de la Fundación Canis Majoris. Ernesto, ¿qué tal?
Hola,
buenas ¿No días. ¿Le habéis traído comido ya?
Sí, ha venido ya comido. Sí, viene comido.
Ha venido comido, pero parece que tiene hambre. Nos lo prometisteis, estuvisteis aquí un día contándonos los beneficios terapéuticos de este tipo de animales con personas que tienen algún trastorno. Uh-huh. Y os dijimos que trajierais un día un ave rapaz. Y dicho y hecho, es precioso. ¿Cuánto pesa Mundi?
Pues Mundi ahora mismo, como macho, están en los 700 gramos aproximadamente. Las hembras son un 40% un poquito más grandes que los machos. Pueden llegar a pesar hasta 1,2 kilos.
¿1,2 kilos? ¿Y de qué se alimenta?
Pues se alimenta principalmente de carne, que es codorniz, pollo y también conejos.
De carne, de conejos. Es preciosa, por favor. Pero bueno, Mundi, no te pongas nerviosa, que te estamos mirando, la estamos agobiando a lo mejor.
No, que va, lo que pasa es que acaba de entrar en un sitio completamente nuevo y primero tiene que ver dónde está.
Pues vamos a repetir un poco las cosas, las ventajas que puede aportar Mundi, un animal o un compañero como Mundi, si se pone en manos de algún paciente, alguna persona que tenga algún trastorno. Ernesto.
Muy bien, pues normalmente con personas que tienen un trastorno mental severo trabajamos a nivel cognitivo, físico, social y emocional. En cuanto al nivel cognitivo, sobre todo la atención. La atención y la concentración es lo más importante, porque ver a una rapaz, que es completamente diferente a cuando también lo hacemos con los perros, ¿no? Pues llama mucho la atención. Es un animal que no puedes tener normalmente en un brazo y poder acariciarlo, ¿no? Luego también a nivel físico, donde trabajamos, pues a la hora de hacer el nudo cetrero con una sola mano, trabajamos la motricidad fina y gruesa.
Claro, y eso les ayuda a ellos, a personas que a lo mejor, sí, les recomiendan todos los días que tengan psicomotricidad fina ejerciendo, cogiendo piececitas y tal. No es lo mismo eso que atar un guante como el que lleva Izaskun ahora mismo. Claro. Y tener encima pues a alguien como Mundi.
Claro, Mundi es un animal que es muy motivador. Entonces, toda esta motivación hacen que hagan un montón de cosas que no harían si no estuviera el ave delante.
¿Y cómo reacciona Mundi cuando tiene un nuevo amigo?
Bueno, principalmente cuando llegamos a un sitio y le conocen, por primera vez le decimos que tienen que acercarse siempre por delante, nunca por detrás, uh-huh, ni por el lado, ¿no?
Y acariciarle, como me has dicho a mí, ¿no? Porque eso, yo he ido directa a las alas, a la parte de atrás. Exacto, error. Hay que acariciarle por debajo del cuello.
Eso es, por debajo del cuello, por el pecho, se le va acariciando poco a poco. Y entonces se les va poniendo en el puño a los participantes de la terapia y de esa manera, cuando le van acariciando, cuando le van viendo, cuando le dan de comer, cuando le cubren esas necesidades básicas que necesita el ave, va cogiendo un vínculo y es como se van conociendo.
Izaskun, por ejemplo. Izaskun es su cuidadora, ¿no? Izaskun, ¿qué vínculo tienes tú con él?
Pues la verdad que él es un halcón. Él es un halcón que lo que mejor le define es que tiene una personalidad bastante curiosa. Siempre está, como le habéis visto aquí, observa todo.
Es
mira.
Muy cotillo, ¿eh?
Sí, Mundi. Sí, es muy curioso.
Mundi,
sí.
¿Qué pasa? ¿No me mires con esos ojos?
Sí, luego él también tiene mucha capacidad de mirar a los ojos, a las personas. Cuando le coges y no te conoce, sobre todo, te observa y uh-huh, él se da cuenta que no te conoce. Uh-huh. Y muchos pacientes nos han devuelto eso, muchos participantes de la terapia, que es muy impactante cuando se te queda mirando fijamente. Y es verdad que tiene esa capacidad de mirarte por curiosidad. Pero
tú eres,
sí que fija la
tú eres
mirada.
Su cuidadora. ¿Te echa de menos cuando te vas? ¿Tienen este tipo de sensaciones?
No lo sabemos, pero sí que es verdad que cuando llegamos sí que se ponen muy contentos.
¿Y qué hacen cuando se ponen contentos?
Pues
los halcones.
Les llamas en el puño. ¿Sí? Tenemos un sonido que hemos condicionado que es este. Y es el sonido que hacemos cuando les damos de comer. Entonces, cuando entramos con el puño, con el guante...
Mira, me está mirando.
Claro, y le hacemos este sonido, él vuela desde donde esté, nos vuela hacia el puño. Y sí, nos conoce. De hecho, cuando los estudiantes en prácticas, los dan de comer o hacen prácticas con ellos, ellos extrañan. Les cuesta más pues volar al puño de personas que no conocen.
¿Qué edad tiene Mundi?
2 años ahora.
Tiene
junio,
2 años.
¿No? De junio,
y eso es joven, mayor, adolescente. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué vida tiene un halcón Murris? ¿Es Murris?
Harris.
Oye, bueno, Mundi, Harris, te mezcla todo. ¿Un halcón Harris cuánto vive?
Harris está, si vive en libertad, está con una esperanza de vida, tiene una esperanza de vida de 11 años. Si vive con personas, con nosotros, tiene una esperanza de vida de 25. Esta diferencia es porque en libertad lo que puede haber tienen problemas de en los cables de alta tensión,
claro.
Si se hieren un ala ya no pueden comer y se mueren de hambre, pueden ser cazados por otras rapaces. Sin embargo, cuando están con personas con nosotros, les cubrimos las necesidades básicas, que es comida, bebida y protección. Por lo tanto, pueden llegar a vivir hasta 25 años.
25 años, Mundi, vas a vivir porque tú estás muy bien cuidado, que lo sé yo, que te dan de comer tus conejos y juegan contigo. ¿Qué más necesitan el cuidado un ave de este tipo en su día a día para que sea bueno para él y se desarrolle como tiene que ser?
Bueno, pues principalmente volarlo. Volarlo, darle sus paseos. Placear significa darle un paseo siempre en el puño para que vayamos condicionándole a ver diferentes estímulos y se vaya acostumbrando. Cuando le damos de comer también lo hacemos volando porque tiene esas necesidades, el pájaro, de volar. Entonces nos ponemos a una distancia muy larga en el exterior y ellos vuelan. Y luego ya, pues, el darles el cariño que les damos, al aportarle todas esas necesidades básicas.
¿Y quién se dio cuenta que era bueno y terapéutico la compañía? ¿Era buena y terapéutica la compañía?
Bueno, pues eso fue muy curioso, porque nosotros estamos haciendo la terapia con los perros y estamos de repente con una niña que tenía autismo y no hacía ni caso de Mía, que es uno de nuestras perras. Entonces decidimos, esta chica rechazaba el contacto, la mirada, no querían saber nada del perro. Y bueno, trajimos una rapaz y empezó a interesarse por la rapaz, empezó a buscar el contacto con la cara, con la mano. Poquito a poco pudimos ir trabajando ese contacto con las personas que no lo querían gracias al ave. Entonces vimos un abanico de objetivos que se nos abría mucho más amplio que con, a lo mejor con un perro, con otras personas. Principalmente con esa niña no lo conseguíamos y entonces decidimos tirar adelante con la terapia con las rapaces.
Nunca hubiera pensado efectivamente lo bonito y lo relajante que es mirar de cerca a un halcón. Es precioso, tiene unas plumas preciosas, tiene unas patas preciosas. ¿Puedo cogerle?
Sí, claro.
Es que si no, me da algo, claro, como comprenderás.
Sí, sí.
Si cuando yo os invité era porque yo quería coger a un ave rapaz de este tipo, pero no me atrevía. Y así como a vosotros os conozco...
Con la mano izquierda.
Con la mano izquierda.
A la vez que yo saco, ¿vale?
Vale, voy metiendo la mano a la vez. ¿Qué? ¿Y Zaskun lo va?
Vale. Y estas son las pihuelas, lo agarras con el dedo gordo. Así se debate.
¡Ah! Una especie de arnés. ¡Mundi! Si yo soy tu amiga, soy súper tranquila. Seguro que yo te hago terapia a ti. Cuando un día esté nervioso, me lo traéis. ¿Eh? Que yo soy muy tranquila.
Mira, al final le ha gustado venir a la radio.
¿Te ha gustado venir? ¿Es tu primera visita a la radio?
¿Sí?
Es que en la cadena COPE tenemos invitados de lo más sui generis. ¿Eh? Tenemos unos invitados tan bonitos.
Pues luego... Así es lo que conseguimos, la atención y la concentración es lo más importante. O sea,
uno deja de pensar en problemas o en...
Sí, completamente, no lo han dicho.
Pensamientos, ¿no? Que son pensamientos que muchas veces en los casos de los trastornos pues llegan a la mente de una persona y no se pueden ir de ninguna manera. Intentan la relajación en las terapias. El micro no se come, Mundi. ¿Quiere decir algo? Y claro, es inevitable que si uno tiene un animal de este tipo en su brazo, solo piense en mirarle.
Completamente.
Y ver lo que hace.
Nosotros,
¿y tú cómo te limpias?
En las terapias, nos lo han dicho muchas veces, que cuando llegan y entran a la terapia se olvidan completamente de todos sus problemas.
Es precioso.
Y se
no me extraña.
En...
Bueno, pues muchas gracias por venir. ¿Has venido en taxi, Mundi? ¿En moto?
¿En coche?
¿En bicicleta? En coche. Muy bien. Y viene en una jaula, como una de las jaulas de gato, pero extra large, una jaula grande.
Un transportín, eso es.
¿Le gusta viajar a Mundi?
Sí, sí.
¿Y salir?
De hecho, tenemos que viajar. Nosotros partimos de un centro que está en fase de construcción en el Álamo, que se va a llamar Caforta, que es centro de adiestramiento y terapia asistida con animales. Y de ahí partimos con los coches de la fundación y a los centros. Y entonces tienen que viajar.
Está acostumbrado, ¿no?
Está acostumbrado, exacto. Es.
Pues muchas gracias por la labor que haces con todas esas personas que tienen algún tipo de trastorno. Te la doy en nombre de ellos, en público, para agradecerte así que hayas venido aquí a contarnos y a mostrarnos que eres un animal precioso, muy desconocido, ¿a que sí?
Sí.
Creo que es un animal muy desconocido. Y bueno, la cetrería puede ser también otra opción de ocio.
Exacto.
Que no se contempla habitualmente. Muy relajante también. ¿Vamos a decirle al nuevo alcalde? que ha estado aquí con nosotros, que contempla la cetrería como alguna actividad en algún centro de los de que hay del ayuntamiento, uh-huh, de ocio, para los más jóvenes y bueno,
sí,
muchas gracias.
De hecho, perdóname, sí, que te diga, acabamos de empezar ahora un proyecto en colegios donde vamos con las rapaces, pues para, es un taller educativo terapéutico para los niños.
Bueno, pues nada, que de nuevo muchas gracias a ti, a
nada,
Ernesto,
a
Izaskun, su cuidadora, y a ver cómo me quito yo el guante, tirititi, o me veo hasta las dos aquí haciendo el programa. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotras.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1,000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1,000 coches en 10,000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Mamá, ya lo tengo claro. Quiero estudiar magisterio en SCUNY. Mira, se hacen prácticas todos los cursos. Y si quiero, puedo hacerlas en el extranjero.
A ver, SCUNY celebran los 50 años. Parece que tiene mucha experiencia. Y dice la web que incluye el inglés todos los cursos para que puedan sacar el C1.
No tendríamos que buscar academia. Y además, fíjate, mamá, los grupos son pequeños.
Metodología activa y participativa. ¿Suena bien?
Y mira, yo quiero hacer el doble grado. Pero si cambio de opinión, puedo escoger primaria o infantil.
Y el precio está muy bien.
SCUNY. Garantía de experiencia.
¿Nunca empezaste inglés? Porque...
Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no.
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros.
Descúbrelo en Seat Gil Automoción, de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.seat.
Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
¡Te
no,
quedas no, sin jamón!
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón no, de tu jamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina, no, quítame la bici, no, quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido para internet.
¡Te lo voy a decir a tu madre!
Este verano estés donde estés, lo que triunfa es tu jamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
900-84-1028.
¡A tu madre que vas!
¿Sabías que estuve en el lanzamiento del Apolo 11? Recuerdo cómo temblé cuando comenzó el viaje para llevar a la humanidad a la Luna. Ese día todos dimos un gran paso. Y yo, un Toyota Corolla de primera generación, estaba allí.
Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro.
1:38, mediodía en COPE más. Se ha vuelto salvaje de repente y seguimos aquí con Mundi merodeando. Todo el mundo ha venido a hacerse fotos con él y él tan pancho, ¿eh? Sin ningún problema, le hemos dado besos, le hemos cogido, le hemos acariciado. ¿Sabes quién es Mundi, María Luisa Banzo?
Sí.
Ay, por favor, es una preciosidad, es un halcón Harry... Que,
sí,
que lleva 2 años trabajando en una fundación haciendo terapia para personas que tienen algún tipo de trastorno.
Ajá.
Y es una maravilla. Nos lo han traído aquí, han tenido esa deferencia y estamos encantados con él. Así
además,
que
es una ave preciosa. El halcón es
precioso.
Es una ave espectacular.
Precioso, precioso.
Espectacular, sí.
Y bueno, aparte de los halcones Harris que tienen esta función, podemos hablar de otro tipo de aves que acaban y que precisan...
Que acaban en la cazuela.
Acaban en la cazuela. Y porque, oye, tiene que haber de todo. En la
claro,
vida salvaje, que es lo que estábamos diciendo al principio, es el círculo de la vida.
Claro.
¿Qué es
claro,
lo que está oliendo que huele tan bien? ¿Que ya
pues
lo huele?
Pues mira, estamos haciendo, es temporada de escabechados, ¿vale? Entonces tenemos unas codornices y unas perdices escabechadas buenísimas, porque el escabechado pues es el confitado de nuestras abuelas. Yo creo que es un plato de la gastronomía española de toda la vida. Yo creo que es uno de los platos más ricos que hay. Entonces, nosotros lo recuperamos. Yo creo que está un poco denostado los escabechados.
¿Tú crees, María Luisa? ¿Sí?
Sí, a veces sí. Yo creo que hay que recuperarlos porque es un plato exquisito. Es la manera como tenían de conservar las carnes, sobre todo, pero también los pescados. Y yo creo que para esta época es fantástico. Entonces tenemos unas codornices, unas perdices, un jabalí escabechado, que normalmente yo el jabalí lo preparo estofadito.
Sí.
Pero ahora, en verano, lo hago escabechado y es el plato más sorprendente. Es que todo el mundo me dice, no, jabalí, uy, y lo prueba y dice, ¿cómo está esto? Oiga, pero que está fresco, suave, con una ensaladita. Tenemos también lengua, tenemos trucha, la trucha escabechada está riquísima. Yo recomendaría a la gente que prepare escabechados en sus casas.
Claro, yo prefiero comérmelos en la tuya, si no te importa.
Hombre, vamos. Muchísimo más contenta si viene la gente a mi casa.
Vamos a decir dónde pueden comer esos escabechados que haces solo tú y solamente tú. La cocina de María Luisa está en la calle Jorge Juan número 42 y hay un teléfono, porque eso sí, te recuerdo que tienes que reservar una mesa. Es el 91-781-0180. 91-781-0180. Porque a mí me puedes contar lo que tú quieras, pero es un arte el escabechado.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Mira, tiene dos ingredientes imprescindibles, que son el vinagre y el ajo. No puedes hacer un escabechado sin ello. Pero si te pasas con cualquiera de los dos, has convertido un plato delicioso en un bodrio.
Madre mía, sí.
En un bodrio. Entonces, yo creo que es fundamental y que ahora en nuestras casas tú llegas por la noche, te abres un tupper con una lengua escabechada que está espectacular, o unas carrilleritas, te haces una ensaladita y comes fantástico, o cenas fantástico. Y también tenemos trufa de verano, la tuber stibium, que es una exquisitez, ¿vale?
Bueno, no sabía que había trufa de verano,
sí,
María Luisa.
Sí, sí, sí.
Qué ignorante, de verdad.
Tenemos la trufa de verano que ha aparecido la semana pasada ya. Es una trufa que sale entre junio y julio. Está buenísima. Es como la tuber melanosporum. No tiene el sabor tan potente, es más inferior, ¿no? Es negra por fuera y por dentro es de un color blanco roto, muy muy bonito. Entonces está muy rica y eso temporada. A ver, las trufas como las setas marcan los meses del año. No hay siempre en otoño o en invierno. Marcan cada mes. El monte tiene esa riqueza.
Bueno, pues después de dejarnos con este hambre, como suele ocurrir cada vez que hablamos con María Luisa de la cocina de María Luisa, abordaremos el siguiente tema con ruidos en el estómago. No pasa nada, los invitados ya saben que cada vez que vienen a este estudio en estas horas...
Hay que empezar a segregar.
¡Ay, madre mía! Pues muchas gracias, María Luisa Avanzo.
Muchas gracias a vosotros, cariño.
Gracias.
Y a ti especialmente, Ana,
un beso,
corazón, que
un
te
beso.
Tengo abandonada. Un besito.
Adiós.
Que la gente sea muy feliz.
Claro que sí.
Mucho.
Claro
beso.
Que sí.
Adiós.
Adiós.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pues vamos a seguir hablando de ángeles. Quedan prácticamente 15 minutos para las 2 de la tarde. Esto es Mediodía en COPE más, digo ángeles, porque efectivamente la visita de Mundi, nuestro amigo halcón Harris, ha sido un poco mágica. Parecía una especie de ángel aquí en el estudio. Pero ahora vamos a hablar de ángeles de verdad, reales, de los que aparecen en el libro que ha escrito Carlos Osorio junto a Álvaro Benítez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, Ana. Muy bien.
Literalmente vamos a hablar de un libro que trata los ángeles que hay por Madrid. No ficticios, sino reales.
Sí, porque hemos descubierto que Madrid es, con toda probabilidad, la ciudad del mundo que más ángeles tiene.
¿Pero qué me estás contando?
Tenemos los ángeles de las iglesias, hay más de 500 iglesias en Madrid. Tenemos los ángeles del Museo del Prado, con más de un centenar de cuadros. Y tenemos los ángeles de los cementerios históricos, como el de la Almudena, que es el cementerio más grande de Europa. Sumando esto más los ángeles que hay en palacios, jardines públicos, pues tenemos una riqueza artística impresionante en Madrid.
¿Cuántos más o menos así?
No los he podido contar porque como vuelan se me escapan.
Claro, bueno, es lo que tienen. Porque, ¿qué es un ángel, Carlos?
Un ángel es un mensajero que comunica la divinidad con los seres humanos. Entonces, como los términos teológicos son tan complicados de entender, los antiguos pues pensaron en esta figura, ¿no? En realidad, un ángel es un espíritu y los espíritus no tienen cuerpo, pero para poder explicar a un ser que va del cielo a la tierra, pues era necesario un cuerpo con alas. Un cuerpo bello, porque la belleza no es símbolo de algo sensual, es símbolo de algo espiritual. Entonces, la belleza simboliza la perfección. Y, por otra parte, pues todo lo que de bueno, todo lo que de sutil, tierno, encantador, pues puede haber en la vida, pues está simbolizado por el ángel.
¿Y por qué se le dio esta forma a un ángel, a los ángeles?
Bueno, inicialmente los hombres primitivos adoraban a los árboles porque pensaban que el árbol comunicaba el cielo con la tierra, porque tiene una forma parecida en la copa y en la raíz.
Sí.
Pero claro, el árbol se está quieto en su sitio, entonces hacía falta un ser que acompañara a los humanos en su peregrinar por este mundo. Y entonces el ángel con las alas era mucho más adecuado. Y en la primera religión monoteísta de la historia, que es el zoroastrismo, que surge en lo que hoy es Irán, pues empiezan a explicar esta espiritualidad con la forma de unos seres alados, que protegían las esquinas del mundo y que luego, a partir de los judíos, pasan a proteger a cada uno de los seres humanos.
Carlos, ¿cuál es el ángel que más se puede ver y que mejor se ve? Es decir, no sé si el más grande o el que está en el sitio más visitado por los madrileños y turistas en Madrid.
Bueno, en Madrid tenemos la suerte de contar con el Ángel Caído, que está en el Parque del Retiro, que lo hizo Ricardo Belver en 1877 y que fue la primera escultura en el mundo dedicada a Luzbel, que es el ángel caído, que a medida que cae del cielo hacia el infierno pasa a tomar el nombre de Lucifer. En realidad es una imagen muy bonita porque refleja la falta de Dios, la falta de espiritualidad. No es exactamente un monumento al demonio, sino a la falta de ilusión que puede llegar a tener el ser humano o la falta de ilusión en el proyecto humano. Es una simbología muy interesante y escultóricamente es una escultura muy buena que reúne romanticismo y barroco. Y bueno, pues tenemos la suerte de tenerla en un parque de Madrid.
Que está abierto y que se puede visitar y que de hecho lo visita muchísima gente cuando viene aquí a Madrid. ¿Alguno favorito tienes tú? ¿Ese que visitas de vez en cuando y a lo mejor hasta le pides algo?
Pues quizá mi favorito es la Ángela de Monteverde, que está en el cementerio de San Isidro. Está dentro de un panteón y es una figura muy delicada que simboliza la tristeza, ¿no? La tristeza que nos embarga cuando perdemos a un ser querido. Y es un ángel que está a la vez triste y enfadado. Enfadado porque no se resigna a pensar que la vida es finita.
Ay, la inmortalidad. Qué guerra da, ¿eh? ¿A que sí?
Da guerra, pero en el fondo sabemos que no puede existir lo uno sin lo otro. No puede existir la vida sin la muerte y viceversa.
Bueno, pues fíjate que estamos hablando de algo romántico, de algo mágico, de algo espiritual, como los ángeles, y de repente, Carlos, ¿me vas a permitir que bajemos a la realidad? Que nos metamos por las calles de Madrid y que busquemos un automóvil que no tiene volantes, que no tiene pedales y que tampoco tiene conductor. Bienvenido al futuro, Carlos.
Bienvenida.
Y bienvenido también al futuro, Javier García. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Javier es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. y nos ha traído aquí el estudio. En el estudio es que caben todo tipo de artefactos y animales. Nos ha traído un microbús, un autobús que es eléctrico. Sí, totalmente
sí.
Eléctrico.
Sí, sí.
A eso os dedicáis en la universidad, a planificar y a realizar proyectos que son muy útiles, ¿no?
Sí, sí, queremos seguir cambiando el futuro poco a poco. Y los automóviles es uno de nuestros trabajos que hacemos.
¿Y cómo funciona este microbús? Si no tiene volante, si no tiene conductor, ¿qué lo activa?
En realidad lo activa un software que nosotros estamos desarrollando. Uh-huh. Es decir, que te permite sobre todo al autobús saber dónde está, con mucha precisión, y en función de dónde está y a la trayectoria que tiene, puede ir siguiendo el camino de una carretera.
Y esto está probado, ¿no? ¿Lo estáis probando?
Estamos probando en ello.
Sí, ¿y qué tal?
Por ahora
la sensación.
Vamos pasando muchas pruebas. La sensación, los pasajeros que vamos, por así decirlo, engañando para que participen en nuestras pruebas.
Yo quiero
pruebas,
montar en este autobús, por favor.
Sí, te invitamos.
A mí no hace falta que me engañes.
A partir del año que viene te invitamos.
Venga,
por ahora
ponedme
estamos
en la lista.
Fantástico, apuntado queda. Pues las sensaciones que tienen son un poco distintas porque la ausencia de un puesto de conductor y de un conductor crea mucha intranquilidad y es algo que sí que vamos a tener que ir cambiando poco a poco con el tiempo.
Yo creo que eso va a ir parejo a la evolución en los vehículos particulares, porque estamos viendo ya imágenes de coches fantásticos como Kit, ¿eh?
Sí.
Ya vemos imágenes de coches en los que van personas y que circulan uh-huh. igual que este autobús. O sea que yo creo que son unas decenas de años las que necesitamos o incluso menos.
Sí, unas pocas decenas. Se cree que más o menos para la final de la próxima década, para final de los 20, ya tendremos muchos servicios de conducción autónoma. Podremos tener un coche que funciona solo.
Madrid lleno de autobuses así. ¿Totalmente ecológicos?
Sí, sí, porque no contaminan. Por ahora son los que estamos trabajando nosotros son totalmente eléctricos y mientras circulan no contaminan.
Y cuando dices estamos trabajando, ¿quiénes trabajáis?
Bueno, pues uno de los proyectos que estamos haciendo lo vamos a poner en Lanzarote, en la Ruta de los Volcanes. Está patrocinado por los Centros de Arte, Cultura y Turismo de allí de Lanzarote y uh-huh. pagado por el Fondo de Desarrollo de Canarias. Y el objetivo es hacer la Ruta de los Volcanes en un autobús sin conductor.
Pero me refiero en la universidad, ¿a quién se le ocurrió esta idea? ¿O quién tiró del hilo para que se pusiera en marcha este proyecto?
Pues
¿quién fue el más insistente?
En realidad, con dinero de proyectos que nos sobraban en otras ocasiones empezamos a jugar.
Sí.
Con la posibilidad de tener un pequeño vehículo que no tuviera conductor. Y poco a poco hicimos pruebas y lo que conseguimos fue un pequeño servicio de carritos de golf sin conductor que te permitían desplazarte por el campus de la universidad.
Y no había ningún problema, iba bien eso.
Sí, va bastante bien. Crean cosas muy curiosas porque los peatones, que son nuestros estudiantes, intentaban cruzarse en el vehículo para saber si de verdad paraba. Y
sí,
es cierto, sí que lo hacía.
Hay que ver qué valientes. Y se paraba.
Sí, hombre, porque en el campus cuando nosotros lo probamos por primera vez íbamos muy despacito, uh-huh. a 5 kilómetros por hora, por poco más o menos, y no les daba miedo.
¿Y cuántas personas cabrían en un microbús de este tipo?
Con el que estamos trabajando ahora son 6 personas de pie y 6 personas sentadas, pero en los próximos proyectos que haremos mucho más grandes, como un minibús de los que circula por Lavapiés en Madrid.
Ah, sí, de los chiquitines que hay por Madrid, efectivamente, por los barrios que son con calles estrechas, callejuelas. ¿Y a qué velocidad tendría que ir? Aparte de la normativa vigente, ¿a qué velocidad máxima podría ir un microbús de este tipo?
Aquí, pues a la de un vehículo normal. Nosotros las pruebas que estamos haciendo van a 20 kilómetros por hora por algún problema de seguros con las pruebas, pero pueden ir mucho más rápidos, a 40 kilómetros por hora, lo que permita la vía.
No tiene conductor, no tiene volante. Uh-huh. ¿Y qué motor? Bah, fíjate qué frase voy a hacer así más metafísica. ¿Qué motor ha movido que se haya puesto en marcha este proyecto? ¿Lo ha movido el motor de la sostenibilidad? Es decir, la mente que tienen estas nuevas generaciones de pensar en un futuro muchísimo más preocupado por el medio ambiente.
Exactamente.
¿O la curiosidad simplemente?
No, queremos mejorar la movilidad que tenemos en nuestro mundo. Por un lado, la ecología, que sea cada vez más limpio y menos contaminante, y por otro, que cada vez sea más seguro, porque se elimina parte del factor humano que a veces uh-huh. es el que produce los accidentes.
¿Tú te montarías en uno de esos autobuses así o un coche? Porque imagino que esto derivará en otro tipo de vehículos.
Uh-huh. Es decir, sí.
¿Tú tendrías un coche de estos a la puerta de tu casa?
De hecho, ya hay algunos coches que se pueden utilizar con cierto nivel de autonomía. Es decir, si los oyentes pueden conocer o les puede sonar el Tesla, el vehículo Tesla, que tiene su piloto automático que te permite conducir sin tener las manos en el volante. De hecho, por eso ya el futuro ya casi está aquí.
El futuro está aquí, eso es innegable. Y fíjate qué casualidad estar hablando del futuro y del pasado, como estábamos hablando con Carlos. ¿Tú cómo ves que una ciudad cosmopolita como esta acoja un futuro tan cercano como este que nos está contando Javier y acoja también un pasado, el de esas figuras, esas esculturas maravillosas, esas pinturas que tienen ya siglos y que reflejan esa idea tan ancestral del ser humano? Es una locura, Madrid.
Es una idea que permanece a lo largo del tiempo, porque la tecnología yo creo que ha venido para quitarle trabajo a los ángeles de la guarda, que viven con continuos sobresaltos. Y el arte, la belleza y los sentimientos amorosos, que es lo que son los ángeles, pues están ahí desde el principio, ¿no? Y yo creo que actualizarlos está muy bien porque virtudes como la ternura, la dulzura, en la sociedad actual y en los medios actuales no se prodigan mucho, ¿no? Y está bien recordar que existen.
Hay que conjugarlo todo. ¿Estás de acuerdo, Javier?
Totalmente. De hecho, nuestro siguiente proyecto lo que intenta es conjugar arte, historia y movilidad autónoma.
¿Avánzanos algo?
En este año estamos comenzando en el Parque Arqueológico de Segóbriga un proyecto que va a permitir visitar en un pequeño minibús autónomo las ruinas de aquel enclave.
De Segóbriga, ¿sí?
Uh-huh. Y entonces vamos a poder dar otra experiencia al turista acerca de la visita de esos lugares.
Pues a ver si vais pensando en hacer un vehículo o un artefacto que vuele, a modo dron grande o a modo helicóptero grande, para que podamos ver todos esos ángeles que hay en las azoteas de muchos de los edificios de Madrid. Que ya me gustaría a mí ver alguno de esos ángeles, Carlos, pero de tú a tú, así, mirándome, como estás tú aquí ahora.
De momento puedes ver en las fotos que ha hecho el fotógrafo Álvaro Benítez para este libro de Los Ángeles de Madrid, que publica Ediciones La Librería, pues estos ángeles que están difíciles de ver, ¿no?
Sí, esos que están en eso, lo que te digo, en las azoteas de los grandes edificios de Madrid.
Y bueno, pues en rincones un poco escondidos de edificios privados, también en los cementerios.
Sí.
Y queremos dar a conocer este tesoro que tenemos en Madrid. A unos les parecerá más interesante desde el punto de vista artístico y a otros desde el punto de vista religioso.
Es curioso y tenemos que sacar pecho a los madrileños porque también en esto somos una de las ciudades que alberga más ángeles del mundo.
Sí, sin duda.
Del mundo. Gracias a los dos, a el futuro y al pasado. Y al pasado tenemos a Carlos Osorio, que ha representado el pasado con su libro Ángeles de Madrid. Y tenemos al futuro a través de Javier García, que está en marcha con este microbús totalmente eléctrico. Que en unas décadas veremos circular por nuestras calles. Ya hablarán los de la MT con vosotros.
Ya, ¿vale? Hemos hablado.
¿Ya habéis hablado? ¡Oh! Qué interesante todos estos temas. El futuro y el pasado aquí, en este programa, en la cadena COPE, en Mediodía en COPE. Más gracias a los dos por estar aquí.
Gracias, Ana.
Nos vamos a ir volando. A ver qué nos cuentan Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Volando porque tampoco están aquí en Madrid ellos. ¿Dónde estarán? No lo sé. Creo que están tomando buen aire y viendo el mar, las noticias. What happiness is to you? Because...